Fíjate, Javi, que estaba escuchando con atención a Shakira cantando y me he dado cuenta de lo muy bien que reflejan algunas canciones sensaciones y sentimientos. En este caso, sensaciones y sentimientos de mujeres que no se sienten bien queridas, que no ven sus necesidades afectivas saciadas, vamos, que no se sienten queridas tal y como ellas necesitan. Para todas esas mujeres malqueridas va esta canción de rabia de Shakira. Y para todas ellas, y también ellos, que a ver hombres malqueridos, haylos, van los siguientes minutos. Y muy atentos todos y todas a lo que nos va a contar Mariela Michelena, psicoanalista miembro titular de la Asociación Psicoanalítica de Madrid, autora de los libros Mujeres Malqueridas y más recientemente Me Cuesta Tanto Olvidarte. Pero Mariela además va a estar mañana sábado en Vitoria-Gasteiz, en el Hospital Universitario Araba, a partir de las 10 de la mañana, precisamente hablando de mujeres malqueridas. Muy buenas noches, Mariela.
Hola, buenas noches, Olga.
La primera pregunta es obligada, Mariela. ¿Qué es una mujer malquerida?
¿Qué es una mujer malquerida, Olga? Mira, una mujer malquerida es una mujer que sufre por amor, una mujer aferrada a una relación que la hace sufrir, una mujer incapaz de dar el paso y de tomar la decisión de separarse de una relación imposible, de una relación en donde hay más sufrimiento que placer, en donde hay infidelidades, en donde el otro no se quiere comprometer. Generalmente a la Margarita le preguntamos, ¿me quiere? ¿No me quiere? ¿Verdad?
Sí.
Y yo creo que esa pregunta no es suficiente. Hay que preguntarle a la Margarita, ¿me quiere bien? ¿Me quiere como yo necesito que me quiera? ¿Me compensa esta manera de querer o no me compensa? ¿Verdad? Son preguntas que van un poquito más allá, porque a veces dentro de un sufrimiento horrible la persona dice, es que él me quiere. Bueno, pues sí te quiere, pero a lo mejor quiere a otra, o te quiere raro, o no te quiere como tú eres y pretende cambiarte. ¿Verdad? Entonces, todas esas cosas tienen que ver con lo que es una mujer malquerida. Una mujer que a lo mejor es querida, que a lo mejor es muy querida, pero no es bien querida. No es querida como ella necesita o como ella merece ser querida, ¿no?
Yo no sé si muchas veces las mujeres malqueridas esconden un profundo miedo a no compartir con otro o a dar el paso de dejar a otro o de ser dejada por otro.
Sí, yo creo que mira, que con ese miedo convivimos todos, ¿verdad? Con el miedo a una soledad terrible, y es un miedo infantil con el que todos tenemos que vivir. Entonces, para nosotras el amor es una cosa muy importante y por eso nos aferramos a relaciones, porque nos parece que eso es lo que nos da la vida, eso es lo que nos da un lugar en el mundo. Antes se pensaba que todo esto tenía que ver con la dependencia económica, ¿verdad? Porque éramos, bueno, pues dependíamos de los maridos económicamente,
sí.
No teníamos un lugar en el mundo, solamente éramos la señora de... Y esto ahora se ha caído por tierra porque vemos mujeres extraordinarias, mujeres independientes, mujeres autónomas que ganan más dinero que sus parejas, que son ejecutivas, brillantes, aguerridas en cuanto a todo lo que tiene que ver con el desempeño profesional. Y sin embargo, son unas niñitas de 5 años con un teléfono móvil en la mano a ver si suena o no suena.
Ay, es verdad, ¿eh?
¿Verdad? Viendo, a ver, espiando el WhatsApp, a ver cuándo fue la última vez que se conectó y por qué se conectó hasta ahora y cuánto tiempo hace que no se conecte y por qué no me ha respondido y ya recibió el mensaje, pero no me responde. Entonces, el contraste es tan terrible, ¿verdad? Que cuando hay un contraste tan grande entre la realidad fáctica, digamos, y la vivencia emocional, uno tiene que pensar que hay un miedo que está por detrás, ¿verdad? Que es lo que tú comentas, ¿no? Este miedo a quedarnos solos, a quedarnos desvalidos, a que nadie más nos va a querer en la vida, ¿no?
Y hay que tener valor para dar el paso. A veces es más sencillo de lo que pensamos cuando uno se arma de valor y decide hasta aquí. Esto no es lo que yo quiero o lo que yo necesito. Llegar a ese punto ¿Es el más importante? ¿Lo siguiente va rodado?
Mira, ese punto es muy difícil de llegar. Yo, a mis lectoras, fíjate que yo después de Mujeres Malqueridas escribí otro libro que se llama Me cuesta tanto olvidarte.
Sí, luego hablamos de él.
Exacto, porque justamente estas preguntas se las hacía a las mujeres. Decían, bueno, mira, ya sé que soy una mujer malquerida, ¿y ahora qué hago? Es muy difícil, no lo puedo dejar, no puedo parar de llorar. Y es verdad que es muy difícil, o sea, no podemos banalizar y decir, bueno, déjalo, ya vendrá otro. Pero no pasa nada, la vida sigue. Claro que todo eso es verdad, claro que la vida sigue, claro que ya vendrá otro, por supuesto que sí, pero el momento de dejarlo, el momento de tomar la decisión, no es fácil, porque hay muchas cosas en juego. Imagínate una persona que tenga una familia, por ejemplo, ¿no?
Sí.
La sensación de culpa de lo estaré haciendo bien, me estaré equivocando, la responsabilidad respecto a los hijos, o una persona que, bueno, que simplemente está muy enamorada y piensa que ese es el hombre de su vida, aunque él haga lo que sea, y ella le va a demostrar que efectivamente ellos están destinados a ser felices por siempre jamás.
El cuento.
El cuento. El cuento de hadas, un cuento terrible que uno se inventa en la cabeza y que tiene de peligroso que uno se salta a la realidad. Que uno no toma en cuenta. Es curioso, Olga, porque a veces escuchas a una paciente que te cuenta, es que yo lo quiero muchísimo, es que yo lo adoro, es que yo no puedo vivir sin él. Y le digo, bueno, usted lo quiere muchísimo, pero no lo escucha. Porque él le está diciendo que él no quiere más compromiso y usted está insistiendo. O sea, que lo que ¿qué es querer al otro, no? Querer al otro será, entre otras cosas, escucharlo y tomar en cuenta al otro. Entonces, a veces la otra persona dice, mira, que no quiero, que no me gusta, que así no quiero, etcétera, y no lo escuchamos y no lo tomamos en cuenta, como a veces no somos tomadas en cuenta, y eso también forma parte de un mal querer, ¿no?
Hay un refrán que dice que no hay más ciego que el que no quiere ver. Nos volvemos muy ciegos con el amor.
Bueno, el amor es ciego, ya sabes.
Tuerto,
ya sabes.
Ciego de todo, ¿no?
Nos volvemos ciegos, nos volvemos sordos, porque no escuchamos al otro. Bueno, pero eso es un momento, hay un momento de enamoramiento que es así y que tiene que ser así, si no, no es amor, si no es otra cosa, es cariño, es respeto, otra cosa, ¿no?
Sí.
Pero el enamoramiento tiene que ser loco y enloquecido, ¿no? Lo que pasa es que después llega la vida y en la vida hay cosas que uno quiere en su vida. O sea, una mujer de 30 y tantos años seguramente que tiene un reloj biológico que le dice, mira, acuérdate que queríamos tener hijos, ¿no?
Sí.
Entonces, si el otro no se quiere comprometer, bueno, pues hay un tic-tac que dice, mira, es que esto tiene fecha de caducidad.
Claro.
Y ella está en todo su derecho de querer formar una familia, ¿no? Entonces, bueno, tendrá que sopesar y tendrá que empezar a abrir los ojos, ¿no? Y a ver hasta qué punto ella está dispuesta, ella, a permanecer en una situación que no es la que quiere o que no es la que le ofrece el futuro por el que a ella le gustaría luchar, ¿no?
Yo creo que también es interesante, Mariela, que hablemos cuando hablamos del concepto de mujer malquerida, que no vayamos a los extremos donde hablamos ya de cosas muy serias como maltrato, violencia y demás. No, estamos hablando de relaciones cotidianas. De relaciones cotidianas.
Mira, todas tenemos una amiga malquerida. Todas, que está enganchada al novio que no le hace caso, a estas relaciones, por ejemplo, que rompen la relación y vuelven a empezar y vamos a intentarlo de nuevo y otra vez vuelven a tener una bronca espantosa y vuelven a romper, pero a las 2 semanas regresan, ¿no? O sea, son relaciones
destructivas, sí.
Son relaciones destructivas y relaciones que están condenadas al fracaso, ¿verdad? Pero nos empeñamos y nos aferramos a ellas como si nos dieran la vida, ¿no? Yo creo que en toda mujer maltratada, por supuesto que en algún momento hubo una mujer malquerida, ¿no?
Evidentemente, pero lo que quería evidenciar con ello es que no hay que recurrir a los casos más extremos.
Exactamente.
Ser malquerida también implica en una relación cotidiana, ¿no? Es estar también un poco confundida con esa elección que hemos hecho porque no nos satisface como realmente nosotros necesitamos.
Exacto, exacto.
También habrá hombres, ¿no?, malqueridos.
Sin duda que hay hombres. Pero mira, yo te cuento, en esto de los hombres, lo que pasa es que hablamos de hombres y de mujeres porque es más corto y más rápido, ¿verdad? Pero en realidad estamos hablando de femenino masculino. Todos los seres humanos nos ubicamos en algún punto en el continuo de lo femenino y lo masculino. Yo digo en el libro que nadie es tan femenina como la Barbie, ni nadie tan masculino como Rambo, ¿no? Uh-huh. Que todos nos ubicamos en algún lugar, unos más femeninos, otros más masculinos, independientemente de la orientación sexual. Es decir, puede haber una mujer muy femenina que sea homosexual, o un hombre muy femenino que sea heterosexual. Eso es independiente. En cualquier caso, cualquiera que esté más cerca del polo femenino estará más dispuesto a sufrir por amor.
¡Ay, qué cruz tenemos!
Sí, qué cruz tenemos, fíjate tú. ¿Por qué? Porque lo femenino, de alguna manera, está abocado al sufrimiento obligatorio por amor que supone la maternidad. Eso no quiere decir que estemos obligadas a sufrir por amor. ¿Okay? Y por esto no es solamente la mujer, también es el hombre. Y solo si sabemos que eso es así, podemos cambiarlo y podemos hacer algo con eso. ¿Por qué? Porque la mujer necesariamente no, pero idealmente está pensada, digamos,
programada,
por la naturaleza, para hacerse cargo del ser más dependiente del universo.
Un bebé.
Un bebé. Pero un bebé hasta que tiene un mes y medio o dos meses, no a los 42 años.
Ya, que hay algunos bebés de esa edad, sí,
que
para
hay unos
nosotras.
Bebés de esa edad y nos encanta, nosotras
sí.
Somos súper maternales, no te preocupes, es que yo te comprendo, porque tú lo que pasa es que estás estresado, no te preocupes, yo te hago la maleta que tú no vas a saber hacerla. Yo te voy a, bueno, estamos...
La novia madre o esposa madre.
Exactamente. ¿Por qué? Y eso tiene un sentido también, ¿no? Porque eso nos hace sentir indispensables. Porque efectivamente la madre de un bebé recién nacido es indispensable para ese bebé, ¿verdad? A grandes rasgos, por supuesto, siempre puede haber alguien que se haga cargo, pero bueno, a grandes rasgos se supone que es indispensable. Lo que pasa es que negociamos con una moneda que no funciona con las relaciones de pareja. Porque le decimos al otro, vale, yo me hago cargo de todo, yo soporto tus desplantes, yo soporto tu mal humor, yo soporto tu indiferencia,
soluciono
yo soporto
tus problemas.
Gritos, pero a cambio de eso yo soy indispensable en tu vida y tú no vas a poder vivir sin mí.
E insustituible, claro.
E insustituible. Y el otro te dice, bueno, pues fíjate tú, que es que conocí a otra... que mira, que es más guapo, más joven, que es más graciosa, que sufre menos que tú y que me hace más gracia que tú.
Hala tú.
Mira tú. Entonces nos quedamos con una cara de tontas que no entendemos nada.
No, ya.
Sí, ¿ves? Sí. Entonces, por eso es que es tan importante, tener conciencia de qué tipo de relación estamos forjando, ¿no?
Imaginemos que estamos directamente metidas en una relación destructiva, bien sea porque nuestra postura pues sea la de como la que comentábamos, de novia o de esposa madre, o porque no vemos que realmente o no queremos ver que realmente aquello no nos satisface, que no es lo que queremos, que nos pueden querer, pero no como nosotros necesitamos y tenemos derecho a aspirar a cumplir esa necesidad. Uh-huh. Imaginemos que tomamos la decisión.
Ya.
Rompemos. Sufrimos.
Mucho,
muchísimo.
Montón.
Un dramón.
Sí.
Un horror.
Sí.
Un pozo sin fondo.
Sí.
¿Qué hacemos?
¿Qué hacemos? Mira, yo creo que hay varias cosas. Lo primero es saber que un gran amor merece un gran duelo.
¡Qué consuelo!
Sí, o sea, vamos a ver, tenemos derecho a estar tristes, porque entonces toda la gente que está alrededor, así como cuando alguien se muere, hay mecanismos sociales preparados para acompañar a la persona que queda viva con ese dolor tan espantoso, cuando alguien nos deja o cuando nos separamos de alguien, no hay esos mecanismos sociales. O sea, no hay una red social que te arrope, sino que la gente lo que quiere es que tú no sufras y entonces venga, vamos, sal, diviértete, vámonos de copas, búscate a otro, no pasa nada, nos vamos de compras, olvídalo, no te convenía. Pero bueno, hay un dolor que hay que respetar y hay un tiempo de duelo que hay que tolerar también. Ahora, eso no es eterno. Yo creo que uno tiene que tener un poquito de confianza en que esto que parece un pozo oscuro, sin fondo, eterno, es un túnel. Es un túnel y en algún momento, poco a poco, vamos a ver luz. La luz está del otro lado del túnel y toda la gente que se ha separado ya ha pasado al otro lado y nos grita desde allí, mira, que vale la pena, que yo he descubierto mi vida sexual desde que me separé de mi marido, que yo encontré a otro muchísimo mejor, o que yo estoy sola y estoy feliz sola, sin sufrir tanto como estaba sufriendo antes. O sea, hay que tener un poquito, hay que hacer un poquito de acto de fe en algún momento, ¿verdad? Y si se está sufriendo mucho, hay que hacerse acompañar. O sea, yo creo que las amigas son un gran apoyo en este momento. Y si las amigas o la familia no son suficientes, bueno, pues no pasa nada por buscar ayuda profesional.
Dos preguntas que se me iban ocurriendo mientras te estaba escuchando. Una muy pragmática.
A ver.
¿Un clavo saca otro clavo?
Pero no un clavo de amor.
Ah.
A ver, yo te cuento. Mira, hay un momento en esa despedida en la que el sufrimiento es tan grande que uno no lo puede tolerar. Entonces, generalmente se recurre. Los hombres son especialistas en esto. O sea, es más, la mayoría de los hombres no se separa a menos que tenga otro clavo disponible al que ya ha echado mano con antelación.
Ay, ¿cuánto sabes?
¿Verdad? O sea, generalmente los hombres no se separan en el vacío porque para qué, con tanta madre disponible que hay en el mundo.
Ya habrá otra
dispuesta a hacerle la maleta y a sufrir por él. Bueno, nosotras generalmente nos cuesta más borrar una historia con otra. De todas maneras, no pasa nada, porque a veces, efectivamente, en medio del dolor nos aferramos a un clavo ardiendo y salimos con el vecino del quinto que nos parece que es maravilloso y que nos ayuda a soportar un tramo duro y difícil de ese duelo y de esa despedida. Generalmente son relaciones condenadas al fracaso. ¿Por qué? Porque alguien que todavía está en duelo por una relación pasada no está en condiciones de enamorarse otra vez. Pero bueno, son cosas que pasan, eso no es ni bueno ni malo. Yo en el libro simplemente lo describo, ¿no?
Vale, pues la segunda pregunta que tenía que formularte es si la soledad es una buena cura.
Ay, la soledad es una buena cura. Mira, esa es una pregunta bastante... Yo creo que hay momentos en que hay que hay dolores que hay que atravesar solo. Así como nacemos solos y morimos solos, hay dolores que solo se pueden atravesar solo, ¿verdad? Hay momentos de llorar solo en el sofá, de quedarse en la cama, porque los testigos son incómodos y uno tiene que poder entregarse a su pena. A ver, nos parece que si nos dejamos doler o si nos dejamos sufrir, nos vamos a quedar allí toda la vida y nunca más vamos a levantar cabeza. No, no pasa nada porque te quedes un domingo en el sofá y estés solo y le digas a tu amiga que mejor ese día no venga y simplemente, pues no sé, te
¿tiene,
comas
tiene
los
algo
restos
de terapéutico?
Del otro día y ya está.
Puede tener algo de terapéutico.
No, yo creo que puede tener algo dulce de terapéutico, ¿no? Yo
bueno.
Creo que la soledad tampoco es tan mala compañera.
Lo preguntaba porque yo creo que, sobre todo en esta sociedad moderna en la que vamos siempre con prisas y que lo que hace sufrir siempre es feo y hay que huir de ello.
Exacto.
No siempre hay que huir para adelante, ¿no? Ante los problemas,
sí,
¿no?
Porque mira, vivimos, como tú dices, en una sociedad en la que estamos obligados a ser felices.
Y guapísimos
y además delgados y además exitosos y además, bueno, yo creo que esto se nos está resquebrajando un poco con la crisis, ¿verdad? Yo creo que la crisis nos está poniendo los pies sobre la tierra y nos está haciendo ver que la vida no es esta especie de burbuja inmobiliaria y afectiva en la que estábamos metidos, ¿verdad? La vida tiene muchas cosas buenas, pero también tiene momentos duros y difíciles, ¿no? Entonces, pues esto de que además hay que ser felices a toda costa y tenemos que estar contentos y pensar en positivo y tenemos que salir de los momentos duros de la tristeza a fuerza de mucha fuerza de voluntad y de pensar cosas bonitas y no sé qué, bueno, eso deja de lado una parte de la vida.
Es verdad.
¿No? Y yo creo que la vida, uno se siente más completo y más pleno cuando se siente capaz de atravesar también por esos trechos duros, ¿no? Porque uno se hace más todoterreno.
Sí, uno aprende mucho, además. Cuando uno se cae, aprende, porque aprende, entre otras maneras, a que se puede caer, que no pasa nada por caerse, y además porque hay que aprender a levantarse.
Y aprendes a que te puedes levantar.
Claro.
Y eso te da una gran fortaleza para la vida, Olga, porque eso es decir, bueno, mira, me levanté una vez, la siguiente voy a poder levantarme también. O sea, le tienes mucho menos miedo a la vida después de que te has atrevido a vivirla, de verdad.
Bueno, pues si te parece, vamos a invitar a que se levanten todos nuestros oyentes nocturnos para que vayan a escucharte el sábado.
¿El sábado?
Ahí, a ese salón de actos del Hospital Universitario Araba, en la sede Txagorritxu, a las 10 de la mañana. Y si no pueden, pues porque los noctámbulos pues dormimos de día, siempre pueden hacerse con tu último libro. Me cuesta tanto olvidarte. Es, digamos, el siguiente paso de aquel libro que tanto éxito tuvo, que era Mujeres Malqueridas, precisamente el nombre de esa conferencia. Yo animo a los hombres, y voy a echar un capote a las mujeres, especialmente a las mujeres, a que se los lean. Hay que saber cómo se sufre y por qué hay que sufrir.
Exactamente.
Bueno, pues un placer terapéutico escucharte, Mariela.
Igualmente, Olga, buenas noches, ha sido un placer.
Un besito.
Igual para ti. Hasta luego.
Hasta luego.